Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas y bienvenidos a Radio FAPA en este final de curso, días de calor y días ahora frescos. Y algunos están tan frescos que incluso aún estamos esperándoles. Vamos a comenzar Conexión FAPA como es habitual con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, Francisco Ginero de los Ríos. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo va este fin de curso? ¿Qué tal estás y cómo está el mundo del asociacionismo de madres y padres, de tutores, de la comunidad educativa?
Hola, buenas tardes. Pues bien, estamos ya con el cierre del curso y bueno, pues muchas AMPAs celebrando sus fiestas de fin de curso después de la pandemia. Algunas han tirado la casa por la ventana y están organizando unas fiestas bestiales que yo creo que a todos y todas nos hacía falta ya, ¿no? El poder compartir espacios y el poder estar pues charlando, ¿no? Y disfrutando y viendo disfrutar a nuestros hijos y nuestras hijas.
Estupendo, y más en un mes como este de junio en el que tenemos el equinoccio, el solsticio, quería decir, el solsticio de verano. Que este programa ya lo ha superado, pero que bueno, hay más fiestas. De hecho, pues estamos en el denominado para muchos el mes del orgullo LGTBI+, o LGTBIQ+, y hay infinidad de fiestas, de alegría y de ganas de gozar de la vida. Pero, ojo, hay también muchos contagios. Vamos a comenzar, en tanto se incorpora Miguel al programa, con lo que habíamos dejado anunciado la semana pasada de ese comunicado que el pasado lunes la Plataforma Regional por la Escuela Pública presentó y de algún modo pues representó el sentir de lo que es la mayoría de la comunidad educativa. Y digo la mayoría porque excluyo a lo que es esa parte administrativa que tiene que obedecer a la consejería. Pero el resto se encontrasteis. ¿Puedes hacernos un esquema de lo que no nos dijiste la semana pasada? ¿Iba con reproche?
Vaya por Dios. No, pero a ver, había que respetar la rueda de prensa. Ahora vale, ya os contaré vale. Sin ningún problema el contenido.
Bueno, pues vamos a ese resumen que ya está entrando Miguel.
Muy bien. De todas las organizaciones que pudimos estar presentes el lunes en la rueda de prensa, en concreto estuvo Comisiones Obreras, UGT, STEM, el Sindicato de Estudiantes, y nosotros, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y estuvimos en representación de toda la plataforma regional haciendo constar, ¿no?, la incertidumbre que tenemos todos en cuanto a la situación que pueda acontecer al inicio del curso que viene, porque por parte de la Administración Regional, la Consejería de Educación, pues no termina de ser claro, no se reúne con la comunidad educativa. De hecho, hemos comentado en el programa que en reiteradas ocasiones hemos solicitado desde la FAPA Giner de los Ríos reuniones con el consejero de educación y desde verano del 2020 no se ha reunido con las familias. Entonces, bueno, hicimos pública la nota de prensa en la cual pues hablábamos de que este curso pues ha estado marcado por la recta final de la pandemia y ha sido pues un curso pues teñido de luces y sombras, ¿no?, que van a ser el motivo que vayan a marcar un nuevo rumbo en la educación madrileña. no sé, entendemos que no se ha llegado a aprender de las cosas que sí funcionaron. Que esto también lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero por más que lo decimos, la administración hace caso omiso, porque la contratación de docentes fue muy positivo, porque esa bajada de ratios, esa contratación de docentes supuso una mejora en la calidad y en la atención educativa. Y sin embargo, parece que la administración no lo quiere ver. Da la impresión que al final se vio forzada a realizarlo, pero que realmente no creía en ello. Cuando hemos podido constatar la mejora en los resultados, y no solamente en los académicos, sino también en la convivencia escolar, que es el motor de arranque para que todo pueda funcionar, ¿no?, de una manera favorable. Entonces, bueno, hicimos algún apunte en cuanto a la International Summit of the Teaching Profession de 2022, que se celebró en Valencia, en el cual los diferentes países, como puede ser Estados Unidos, Finlandia, España, República Checa, pues llegaron todos esos países a las mismas conclusiones, y es que para garantizar el acceso a un derecho fundamental como es la educación, es necesario invertir en escuela pública y fomentar la participación conjunta de toda la comunidad educativa. Dos conclusiones de muchas a las que se llegaron, que yo creo que ya se iban a publicar dentro de poco, en este mes o principios del mes que viene, que es, justo esas dos conclusiones son tan potentes y tan importantes, y parece ser que la Comunidad de Madrid, aunque España sí también lo vio en sus conclusiones, pero que la Comunidad de Madrid como un ente aparte, el cual no entiende, no considera esos dos principios fundamentales de inversión en escuela pública y participación de la comunidad educativa.
Sí, puede ser que lo que entienda como escuela y educación a la madrileña, que se está haciendo famoso por ser algo que difiere de lo que es, digamos, la política de Estado y la política y la tradición de país y de igualdades. Hay que tener en cuenta lo que dices, países como Estados Unidos están confirmando esa necesidad de igualar a través de los sistemas públicos. Ese encuentro de Valencia en el que tú pudiste estar está en las redes sociales y se puede acceder, porque se grabaron y están disponibles, sí, esas conversaciones.
Sí, luego hay cosas que ahí no están colgadas, pero claro, porque fueron visitas que hicimos a los centros educativos. Entonces, en una de las visitas nos dividimos en diferentes grupos y bueno, la casualidad de que justo en el grupo en el que yo estaba también Estados Unidos. Entonces, claro, viendo al centro educativo, fuimos a ver un centro infantil primaria en Valencia y se sorprendían, ¿no? Porque fuimos a ver un colegio que la verdad que las instalaciones estaban muy bien, que tampoco es como lo más habitual, aunque debería serlo. Entonces se sorprendían, ¿no?, de que un centro educativo público, ¿no?, tuviera esas infraestructuras, que tuviera esos proyectos educativos tan inclusivos, ¿no? Entonces eso les llamó mucho la atención y lo pusieron muy en valor.
Pues lógicamente, bueno, pues es un referente ese encuentro de naciones en las que, pues digamos, para algunas cosas nos sentimos identificados y para otras no, pero en el tema de la educación parece que sí.
Pero bueno, esto es un apunte, ¿no?, que hicimos en la nota de prensa, ¿no?, como no anecdótico, pero sí a resaltar, ¿no?, cómo puede ser que todos estos países estén en estos dos principios, entre otros muchos, y que en Madrid no. No, pues no tenía mucho sentido. Luego hablamos de otra de las grandes preocupaciones que tiene la plataforma regional, y es la privatización que se está realizando en la educación en nuestra comunidad, ya que al final resulta que depende de tanto tienes, no tanto vales, porque depende de los recursos económicos de las familias para poder costearse en algunos casos la educación de sus hijos y de sus hijas, y con ello su futuro, ¿no?, y sus oportunidades. Luego también estuvimos denunciando las batallas partidistas que se están realizando en nuestra comunidad, pues como nos hemos encontrado, aquí también lo hemos contado, con cuando salió la ley maestra, ¿no?, de educación en la Comunidad de Madrid, cuando al final tenía toda la pinta de ser un asunto propagandístico, ¿no?, en un momento electoral, y no realmente una ley educativa, una ley educativa como se merecería, ¿no?, nuestra comunidad, porque la FAPA Giner de los Ríos ha solicitado que se hiciera una ley educativa en la comunidad, pero no esto. Esto no es una ley de educación. Esto nosotros lo consideramos más que una tomadura de pelo, ¿no? Más que una ley.
Un recurso de marketing podría ser.
Sí. Entonces, bueno, también denunciamos pues que habíamos sido testigos, ¿no? Todas las personas que hemos estado pendientes de educación, de las campañas de bulos, que nada más que con el objetivo a crear incertidumbre y malestar en la comunidad educativa, esas noticias falsas, esas fake news que tanto daño han hecho. Ahí podemos poner el ejemplo del cierre, ¿no?, de los centros de educación de centros de educación especial, como lo iban diciendo los medios de comunicación, y eso creó mucho miedo y creó mucha tensión en las familias que llevan a sus hijos a los centros de educación especial. Y repetimos una vez más, no se van a cerrar los centros de educación especial. Esos bulos hacen mucho daño. Y bueno, y con vistas al curso que viene, pues la Comunidad de Madrid, como ya sabéis, ya han decidido de manera unilateral el implantar en los colegios de infantil primaria el ciclo 03, algo que puede estar bien, pero como no se está hablando con la comunidad educativa, pues vamos a ciegas, como quien dice. Entonces, bueno, se empezaron obras en algunos coles, en algunos no están todavía finalizadas, pero las clases empiezan en septiembre. Entonces, bueno, pues son temas que están ahí pendientes y con vistas al curso que viene, pues deberíamos tener respuestas y haber participado, ¿no?, para saber dónde nos movemos. Y ya, ¿qué más que hablar de la formación profesional? Estamos ya en pleno momento, ¿no?, de poder estar mirando el buscador de centros y ver los solicitantes que vayan a solicitar una plaza en formación profesional este año, teniendo en cuenta que llegamos el curso pasado a la escalofriante cifra de 25.000 solicitantes sin plaza, ¿vale?, en toda la formación profesional. Y bueno, sobre este tema sí nos preguntó la prensa en la rueda que tuvimos el lunes, y ahí le dimos algunos datos bastante significativos, como que, por ejemplo, en el año 2020 el gasto medio de las familias fue de 812 euros en la Comunidad de Madrid frente a los 437 de la media nacional. Es decir, en Madrid no gastamos casi el doble que los demás ciudadanos y ciudadanas de las demás comunidades de toda España en educación. Y otros datos, por ejemplo, bastante clarificantes, pues puede ser, por ejemplo, que 235 centros de ciclos formativos de grado medio, de estos, 114 son públicos, que es el 48,5, y sin embargo 121, que es el 51,5, son privados. Es decir, que hubo un aumento de 16 centros privados y 3 privados concertados, mientras que disminuyeron en 3 los centros públicos. Y esto viene reflejado en el informe del sistema educativo de la Comunidad de Madrid del año 2021.
Un retroceso, sin lugar a dudas, progresivo. Que bueno, yo ayer tuve que estar en el hospital y sanidad, sanidad como está también, ¿eh? En fin, ahí no sé si especificasteis la defunción, que esa es una de esas razones por las que se va a recordar 2022, la defunción definitiva de ese sistema de éxito integrador en la educación infantil, que es el 06. Esto es uno de los grandes, de las grandes pérdidas, aunque no hubiera muchos centros, pero bueno, era el orgullo de la educación en España y se lo han cargado sí. Este año.
Sí, en Madrid ciudad quedan unas pocas, 06 en algunas localidades, pero muy poquitas, ya de manera residual, y eso fue un atentado directo contra la educación infantil, contra el acceso a la educación de los más pequeños y contra la escuela pública de nuevo, porque al final esa oferta de donde ha desaparecido es de la escuela pública, porque la única vía que tenemos ahora las familias si queremos ese proyecto educativo es ir a la oferta privada y nunca será igual.
Sí, lo goloso del negocio, Business, business. Bueno, vamos a darle la bienvenida ya a Miguel Ángel Navarro, que sigue de parranda. Bueno, Miguel, ¿por dónde andabas hoy?
No, hoy estaba perdido, pero bueno, al final he vuelto justo a tiempo para el programa, con lo que aquí estamos.
Fenomenal. Pues venga, te paso el testigo.
Sí, bueno, Mari Carmen, teníamos que preguntarte acerca del Frente de Estudiantes, porque, bueno, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, hola Miguel, que no te había saludado, discúlpame. Y como estás de fiesta, claro, es lo que pasa. Pues mira, estuvimos el domingo a las 4 de la tarde acompañando al Frente de Estudiantes, porque nos acudieron a... O sea, uy, perdón, nos acudieron. Nos invitaron a acudir a la clausura de la cuarta conferencia del Frente de Estudiantes, donde estuvieron analizando la situación actual de la educación madrileña y donde además pues ellos habían definido las líneas de actuación que iban a marcar el próximo periodo del Frente. Entonces, bueno, les dedicamos desde la Giner unas palabras con mucho cariño, hay que decir a todo esto, que un domingo a las 4 de la tarde lo primero que les comenté que si ahí estaban reunidos es porque estaban implicados, también os digo, en plena ola de calor, y ahí estaban, ahí estaban al pie del cañón trabajando. Entonces, bueno, les comenté pues lo que estamos hablando a diario, y es que la situación de la educación madrileña no es fácil, la privatización de la enseñanza y las políticas neoliberales del gobierno regional que están marcando un rumbo nefasto para los servicios públicos. Y claro, los servicios públicos a su vez son el pilar fundamental de nuestra sociedad, el eje vertebrador sobre el cual dependen el poder garantizar el acceso a derechos fundamentales, como son en nuestro caso el acceso a la educación. Y bueno, les dedicamos unas pequeñas palabras diciendo que ellos son una pieza clave en la comunidad educativa, los estudiantes y las estudiantes, que son los protagonistas de la educación y muchas veces... por desgracia, los últimos del sistema educativo en cuanto a prioridades por las políticas que se están realizando. Uh-huh. La unidad de la comunidad educativa es el camino para poder llegar al éxito educativo y los estudiantes son fundamentales. Es muy importante que ellos estén en los procesos de participación, que aprendan a participar, porque a participar se aprende participando, que eso también lo decimos mucho aquí, y es que es una verdad como un castillo. Y la importancia de la democracia, el consenso, el diálogo y la transparencia, ¿no? En todos los procesos en los cuales tenemos que estar. La importancia de apoyar la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha, ¿no?, contra cualquier tipo de discriminación y segregación por cuestiones de género, pues como principio fundamental, ¿no?, en los que debemos trabajar para poder avanzar y no dejar a nadie atrás. Entonces, bueno, les ofrecimos como siempre y como debe ser el apoyo, ¿no?, y tenderles la mano de la FAPA Giner de los Ríos como representantes de las familias, pues para todo lo que ellos consideren, ¿no?, que podamos acompañarles, ya que al final, pues eso, la comunidad educativa somos todos un equipo. Y bueno, ahí estuvimos ese ratito del domingo.
Yo desconocía el Frente de Estudiantes porque, bueno, el Frente de Estudiantes es, digamos, una nueva formación que nace de 2015. Estoy leyendo ahora la Wikipedia, cualquiera puede consultarlo. Veo que hay como un total de 12 coordinadoras autonómicas o regionales, desde Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas coordinadoras se organizaron en comités provinciales, tal. Y bueno, parece que su inicio como coordinación surge de una falta de entendimiento con el sindicato de estudiantes, que hubo una convocatoria de manifestación en 2016 por parte del sindicato de estudiantes a nivel estatal y no hubo acuerdo y hubo enfrentamientos, malas maneras, boicot, etcétera, y agresiones por parte del sindicato de estudiantes según estoy leyendo en estas en estas líneas. Yo lamento que haya esos disensos y sobre todo si hay agresiones y malas artes, pues más todavía. Pero sobre todo creo que es tan importante que haya asociacionismo estudiantil, que bueno, pues lógicamente en las universidades será más fácil, pero necesitamos que los colegios ya y desde luego los institutos eduquen en el asociacionismo y en un asociacionismo democrático. Así que tenemos que invitar un día de estos al Frente de Estudiantes para conocerlos, porque los sindicatos sí, hemos contado con ellos muchas veces en la historia de Radio Papa. Pues, Miguel, no sé si tenías algún otro comentario sobre este Congreso del Frente de Estudiantes.
Bueno, yo del Frente de Estudiantes, destacar que la implicación, como ha dicho Mari Carmen, que tenían estar ahí un domingo a las 4 de la tarde con todo el calor, pero bueno, más allá de eso y de las reivindicaciones que hagan y que puedan hacer, pues no tengo nada más que comentar. No sé, Juan, si tienes alguna pregunta más acerca de este tema.
No, pasamos de tema. Pues ya hablaremos con el Frente de Estudiantes. Mari Carmen, has tenido una concentración esta semana pasada ante la DAT Sur, ¿no? Concretamente el martes pasado.
Sí, estuvimos reunidos a petición en un inicio de la delegación de Fuenlabrada, de nuestros compañeros, ya que habían localizado pues ciertos problemas, ¿no? en su zona. Y resulta que el colegio Ivonne Blake pues tiene un problema de infraestructuras, como no, ya sabéis, lo de que ya vamos construyendo poco a poco, sí, eso, y los niños están y eso sigue sin construir. Entonces están en esta situación y bueno, pues estuvieron recogiendo firmas y registraron este martes un total de 3.000 firmas. Uh-huh. en la DAT Sur. Estuvimos por la mañana, estuvimos ahí un rato y claro, ahí resulta que debido al retraso de las obras del centro, pues el próximo curso, los alumnos y alumnas de la primera promoción empezarán el ciclo de primaria sin tener los aularios, la biblioteca, las pistas deportivas terminadas. Es decir, que se supone que unas obras que quedarán finalizadas en septiembre del 2024, se supone, estamos en el 2022, ¿vale? Y claro, esto pues el AMPA dice, claro, que es inadmisible, que no puede ser, que además este colegio es altamente demandado por las familias y que no puede ser que ahora resulte que están diciendo que ya sí es en el 2024, estamos en el 2022, pero es que además resulta que el mismo ayuntamiento de Fuenlabrada, con su alcalde a la cabeza, Javier Ayala, ha ofrecido el dinero para adelantarlo, para hacer la construcción, para terminar la construcción de este centro educativo a la Comunidad de Madrid. Y a pesar de este ofrecimiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada, la Comunidad de Madrid ha dicho que no, que según su cronograma el colegio estaba terminado en 2024 y ya está. Eso es lo que le han dicho. La verdad es que crea bastante impotencia esta situación. Y bueno, a este caso de Ivonne Blake, de Fuenlabrada, también se sumaron familias de Leganés, pues demandando, ¿no? Las compañeras que van a contar en el programa, el haberse quedado fuera bastantes familias, en primera opción en el IES Pablo Neruda. Y bueno, vinieron también con sus carteles a reivindicar, ¿no?, esa necesidad de la apertura de una línea más en primero de la ESO en el IES Pablo Neruda de Leganés.
Ahora, Mari Carmen, te queríamos preguntar acerca de un congreso de alimentación que realiza CEAPA. ¿Cuándo se va a realizar este congreso y qué vamos a poder esperar de él?
Pues este fin de semana tenemos el primer congreso de alimentación saludable y sostenible en el entorno educativo. Lo vamos a hacer coincidir con la asamblea congresual de CEAPA y lo hemos estado trabajando con los compañeros de justicia alimentaria. Tenemos programado hoy viernes una recepción de la recepción de los participantes a las 6 de la tarde y se va a inaugurar el congreso con diferentes personalidades, entre ellas la subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, María Doña Purificación Jaquet, el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Isidoro Ortega, el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, y una servidora, porque se va a celebrar todas estas jornadas en la delegación de la FAPA Giner de los Ríos de Fuenlabrada. Luego tendremos una pequeña pausa saludable y un taller sobre las 7:30, un taller que se titula Formando a las familias sobre alimentación saludable y sostenible, a cargo de Jordi Menéndez, de Justicia Alimentaria, y presentará a nuestro compañero de FAPAES, Xavier Sabanel, de compañero de CEAPA, obviamente, de FAPAES Cataluña, pero de CEAPA. El sábado se realizará también con los compañeros diferentes ponencias, entre ellas habrá una que llevará a Nicolás Solea, el catedrático de Medicina de la Universidad de Granada, hablará sobre alimentación y riesgos para la salud, qué es lo que nos dice la ciencia. Luego habrá una mesa redonda sobre cómo favorecer la alimentación saludable y sostenible en el entorno educativo, en el cual estarán Miguel Ángel Royo Borbonada, director de Medicina del Instituto de Salud Carlos III, Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, y la compañera Olga Leralta, de la Comisión de Comedores de CEAPA. Y finalmente habrá un taller de alimentación saludable y sostenible en familia con Noemí García, que es nutricionista. Entonces, bueno, un programa pues bastante amplio, muy interesante, de plena actualidad y bueno, entiendo que será pues en algunos casos sorprendente y aprenderemos bastantes cosas.
Nos seguiremos o nos contarás la próxima semana. Ya estamos al final, pero buena noticia, me parece que estará muy satisfecho el profesorado con ese anuncio del carné docente. Evidentemente, pues que las familias pues lo aplaudiremos o no. ¿Qué opinas sobre este tema?
A ver, es que el señor consejero yo creo que le pasa que a veces tiene ocurrencias. A ver, que es que a lo mejor no lo sabe. Que los docentes ya entran en los museos gratis, que no está descubriendo nada nuevo. No entiendo lo de los carnets que van dirigidos a los docentes para entrar en los museos de manera gratuita. Oye, a lo mejor hubiera sido novedoso que hubiera hecho un carnet para que todos los niños y niñas madrileños que están...
Pues, o sea, que ya existía el carnet docente.
Sí, los docentes ya entraban en los museos.
Habrá un problema de... Pues de acentos, ¿no? Carne docente, es decir, que les den una chuleta para comer mejor. O...
Bueno, sí, a lo mejor es que ha pronunciado mal y resulta que es carne.
Carne, carne docente.
¿Carne de docente o carne de museo? No,
bueno.
No lo tengo muy claro. La historia está en que ya entran a los museos. A lo mejor estaría bien que ese carné fuera dirigido a la infancia y adolescencia madrileños para los que no puedan costearse esas entradas, que puedan entrar y que puedan acceder a la cultura de manera gratuita.
Pues vamos a un tema serio, Miguel.
Sí, porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de la FP. La verdad es que descubrimos muchas cosas y fue un tema muy interesante. Y te queríamos preguntar justamente sobre la FP, porque ¿qué va a pasar con aquellos estudiantes que estén en la formación profesional en prácticas con su cotización de la seguridad social?
Pues fue un anuncio que hizo la ministra de Educación en un desayuno que hemos estado contando aquí en el programa hace unas semanas, que bueno, hay que ver más en detalle al final en qué quedará esto, pero bueno, también tenemos pues referencias de otros países, como puede ser en Francia, que además estuvimos allí viajando y estuvimos viendo la FP francesa, y ahí resulta que las prácticas están remuneradas, tienen el salario mínimo y los estudiantes que acceden a la formación profesional pues cuentan, ¿no?, con ese importe, con ese salario. Entonces, bueno, todo es mirarlo, ¿no? Pero primero hay que ver en detalle ya cómo se va a realizar y todo para poder valorarlo.
Mari Carmen, nos volvemos a encontrar para despedir el curso la próxima semana.
Muy bien, nos vemos la próxima semana. Buena semana educativa.
Buena, buenísima y fresquita, que estamos muy a gusto esta semana. Miguel, tú
Pues
sigues a lo tuyo.
sí, bueno, ya la verdad es que se nota mucho el cambio de la temperatura, pero bueno, de vacaciones se está siempre bien, o sea que a disfrutar estas semanas ya y bueno, pues buena semana educativa y nos veremos la próxima semana.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Gracias.
Ahora a la sección de junto a, es decir, el tema de la semana, y vamos a usar un ejemplo de muestra vale un botón o de reivindicación vale todo un centro. Y concretamente nos vamos hasta Leganés al IES Pablo Neruda. Nos encontramos con dos personas de momento, que puede crecer el número durante la entrevista, que quieren entrar, que sus hijos o sus hijas entren en el instituto y vamos a conocer qué es lo que está pasando realmente, porque parece que lo presentan muy fácil lo de la libertad de elección de centro, pero no siempre es tan fácil. Vamos a darle la bienvenida en primer lugar a Verónica de la Llave. Verónica, hola.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y también, pues, bueno, por haberos prestado a compartir vuestra experiencia. Y tenemos también a Cari Moreno. Hola, Cari.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, buenas tardes, buenas mañanas, depende de cuando escuchen el programa. Y queríamos conoceros. ¿Vosotras procedéis del mismo centro? ¿Tenéis ya hijos en el centro? ¿Qué es lo que pasa en el IES Pablo Neruda? Por lo que, bueno, vamos a hablar.
Bueno, mira, nosotros somos unas familias que pertenecemos al Colegio Constitución 1812, en este caso coincidimos Cari y yo en el mismo cole, y el Constitución 1812 es un colegio bilingüe. Entonces, bueno, nuestros hijos están en sexto de primaria, por lo tanto te dan el paso ahora a primero de la ESO. Bueno, pues solicitamos un instituto que es el Pablo Neruda, que la característica que tiene es que es un instituto no bilingüe. Entonces es ahí donde prácticamente viene todo el problema. Porque aparte de ser como es un instituto no bilingüe, nuestro colegio no está adscrito a ese instituto. Entonces, bueno, pues acogiéndonos al principio que estipula la ley de educación de la libertad de elección, pues elegimos ese instituto como primera opción, que es lo más importante. Lo hicimos como primera opción, pues porque nos consideró que su proyecto educativo era el que queríamos para el futuro de nuestros hijos. Entonces, el problema que nos encontramos es que el instituto recibe más solicitudes que las posibilidades de las plazas ofertadas que tiene. En previsión de eso,
Curioso.
ya desde el propio instituto se hizo una solicitud a la Dirección de Área Territorial para que ampliara un aula en primero de la ESO. Solicitud que ni siquiera ha sido contestada por las últimas noticias que tenemos. Entonces los padres nos ponemos en contacto entre nosotros y se decide hacer una petición por parte de las familias a la DAS solicitando precisamente esa ampliación de aula, petición que sigue sin manifestarse por su parte. Entonces el
¿Hace mucho
resultado es
tiempo de
que
esa solicitud?
pues la hicimos prácticamente cuando conocimos el resultado de las solicitudes, cuando vimos en el momento de que había más solicitudes que plazas. O sea, hablamos de finales del mes de mayo. O
Sí,
sea, que
sí.
hace un tiempo más que prudencial ya.
¿Y la edad no se ha contestado, no ha contestado individualmente o lo habéis hecho colectivamente a través de alguna organización, del AMPA, quizá?
Lo hemos hecho de manera individual, Cada familia ha presentado su solicitud y sí hemos recibido contestación a uno de los primeros escritos, ¿no, Cari? Fue uno que recibimos. Uh-huh. Y bueno, la contestación fue pues que básicamente que era el director del instituto el que tenía que pedir los medios. Entonces, a contestación de ese escrito, el director del instituto reiteró su petición de ampliación de aula. Ajá. Vamos, seguimos a la espera.
O sea que la comunicación entre la dirección de los centros y de la DAD no es precisamente buena. ¿Se puede inferir?
Bueno, puede diferir, efectivamente. No le contestan, básicamente. No le contestan a él ni a nosotros.
¿Y no había un problema de ratios o...? Quizá, ¿no? Porque abrir un aula más que respondiera a esta demanda, ¿cuántos erais? ¿Cuántas familias?
Claro. A ver, la ampliación de aula no solamente es el hecho de que queramos entrar las familias que nos hemos quedado fuera. Es decir, de los que nos hemos quedado fuera son aproximadamente unos 12 alumnos de colegios adscritos y el resto de colegios no adscritos. El problema reside también en que es un instituto preferente de niños con necesidades especiales, ¿vale? Entonces, ya tiene bastante problemática el instituto con esos niños y con el volumen que tiene de alumnos. Entonces, tiene los ratios de clases bastante, bastante a tope. Entonces, la concesión de un aula liberaría un poquito esos ratios, de tal manera que se le pudiera dar una educación mucho más mucho mejor a todos los alumnos, pero no hablamos de bajar un ratio a 20, hablamos de bajar un ratio a 28, que tampoco dijeron. O sea, que es que no estamos hablando de hacer un modelo de clase, no, ni mucho menos, pero hombre, por lo menos niños con necesidades especiales con un ratio de 32, jolín, pues si se puede bajar un poquito, se agradece, sobre todo por esos niños, desde luego.
Sí. ¿Y ese argumento no lo han tenido en cuenta en la respuesta aquella que dieron?
Pues parece ser que no han tenido en cuenta ni ese argumento, ni la agrupación familiar. Existe porque hay familias que tienen a niños estudiando, a hermanos que tienen estudiando en ese instituto, que llega el otro hermano y les derivan a otro. Por tanto, la conciliación familiar se prevé bastante complicada para esas familias. Tienes que llevar a un niño a un instituto y a otro, y al otro a otro instituto distinto.
Era algo que había en la Comunidad de Madrid, había tenido más peso, ¿no? Porque es razonable que si ya hay una hermana o un hermano, pues que se, el nuevo pupilo que entre, pues vaya ahí, porque es tema de conciliación. No puedes estar yendo a dos sitios al mismo tiempo.
Exacto. Es que, de hecho, nosotros dábamos por hecho de que una de las mamás de Constitución iba a entrar de seguro. Incluso yo, por ejemplo, mi marido pues, ha estudiado ahí en ese centro y yo quería que mi hija fuese a ese centro, además de que me viene muy bien porque vive al lado de sus abuelos. Y, o sea, por una serie de circunstancias que me viene bien. Entonces, si se supone que decides dónde llevar a tu hijo, en mi caso, vamos, no puede ser. Es inviable.
Está la conciliación que no se tiene en cuenta y también el carácter que al principio Verónica comentaba de ese proyecto educativo que os ha convencido, que no solo sí, es
correcto, correcto.
Que te viene bien.
Exacto.
Eso es. Es que no solo es el cuando dices libre elección, es porque tú quieres educar a tus hijos bajo un determinado proyecto educativo. Entonces, para eso están las jornadas de puertas abiertas, para eso están los proyectos educativos publicados en la web de todos los institutos y para eso estamos los padres para que los estudiemos, por eso se publicitan. Entonces, después de hacer una labor de estudio, de comprensión, de visita, de que te dicen tienes libre elección, vete a ver los institutos, estúdiate los proyectos, resulta que te lo hace y no sirve absolutamente de nada, porque al final lo que se hace por parte de la dirección de la territorial es meter al niño donde le toca
donde
y punto.
Donde le toca, porque nosotras de segunda opción pusimos de hecho otro instituto y al final es como decir, no, o sea, ninguno de ellos vais directamente al que os toca, se acabó, estos son lentejas, o sea, prácticamente.
Se ha presumido de que mayoritariamente en primera opción las familias se encontraban. O sea que esta realidad que han publicitado en titulares, parece que en Leganés al menos no está funcionando, ¿no?
No, efectivamente, no es el único instituto. Tenemos conocimiento también que es el Butar, que hay otro instituto también afectado con bastantes familias fuera. Y se une este curso la opacidad del sistema, es decir, no se publicitan las listas, no se puede ver la realidad, está todo como si quisieran enmascarar demasiado las cifras. Entonces, claro, la familia es preocupante esta situación de que no haya transparencia en la forma de proceder. No hay transparencia, no está bien.
No, y luego lo que más también te preocupa es que dices, de Constitución, por ejemplo, nosotros nos hemos quedado todas fuera. O sea, todos los que hemos elegido Pablo Neruda nos hemos quedado fuera. Pero los que han elegido un instituto concertado, esos sí se les ha abierto una nueva línea. Entonces, te parece un poco injusto, dices.
Pero sabes, o sea, que se han abierto en la zona nuevas líneas si se trataba de un negocio
concertado,
privado.
Exacto, correcto. Ajá. Y han entrado todos los de Constitución y no está adscrito, o sea, no está adscrito al colegio. O sea, dices, es un poco injusto que en este sitio, que sí necesitan también una línea, que no la puedan abrir.
Uh-huh. Parece que sí, que hay una... diverso rasero,
un poco de discriminación,
¿no? Habéis hablado, entiendo, que no solo con el director del centro, sino que entiendo que también a lo mejor con otros representantes, inspección educativa, habéis ido al ayuntamiento, no sé qué.
Efectivamente, hemos hablado con inspección educativa, hemos hablado con el servicio de apoyo a la escuela, esta mañana nos ha recibido la concejala de educación. Y hemos pedido reiteradamente reunirnos con el director de la directorial, al que no hemos tenido respuesta y eso al que no hemos podido acceder. Claro. Pero todos los demás nos han atendido y al final, bueno, pues la respuesta es de, pues bueno, pues esto es lo que hay y quien tiene la decisión es quien tiene la decisión.
La decisión que no ha respondido a la solicitud concreta.
Efectivamente.
O sea, da igual que le escribas, que no te va a contestar, y en este caso no solo es a una, creo, eran un total de 21 familias, ¿no? 21 familias.
No, son más, son cerca de 27, 28 familias las que estamos fuera. Según las listas...
Tenía yo el dato, me había llegado mal el dato, 27, 28 familias, que forman desde luego un grupo completo.
Claro, son según las listas que se publicaron en el momento de la adjudicación de los centros. Ahora entiendo que hay niños que repiten curso, otros que no se sabe al final. Ese es el problema tampoco, que no se sabe finalmente cuántas son las plazas. Pero es que aunque se cubran, aunque no haya niños repetidores, al final quedan 7, 8 plazas, sigue habiendo muchas familias fuera.
¿Sí?
O sea, se pueden encontrar 20 y tantas familias, 21, 22, que a lo mejor es el dato que tienes, que se pueden quedar fuera.
Hay centros que aunque puedas pedir muchas veces que te abran una línea, no hay aulas, no hay espacio.
En este caso sí, en este caso sí hay espacio, porque lo hablamos con el director y nos dijo que sí tenían espacio para ello.
O sea, el instituto entonces está preparado para albergar esa línea.
Sí.
Sí, está preparado, está preparado para albergar esa línea y así él lo ha manifestado también.
O sea, no hay ninguna razón objetiva más que la contratación de más profesorado.
Será eso, efectivamente, bueno, aplicación. Más recursos, el admitir más recursos para poder abrir esa aula.
Uh-huh.
En la escuela pública.
Claro, es un centro público y es un centro que tiene una muy buena puntuación. Estoy viendo en páginas que están abiertas por ahí, donde gente anónima escribe y sobre 5 puntos le dan 4,75 al instituto. Yo estas valoraciones pues no sé cómo van, pero bueno, hay gente que necesita tener ahí como datos para entender la realidad.
Es que es como un colegio, está bastante bien, la verdad. Te lo ofrecen como si fuera la continuidad del colegio.
Ajá.
O sea, que claro. Es primero y segundo, que es lo suyo.
Que siguen también los compañeros y compañeras, porque el Cortes de Cádiz tiene mucho alumnado y el y el IES Pablo Neruda tenga menos capacidad? ¿Cuál es la razón?
¿El qué? No te he entendido. ¿El corte?
Sí, no, preguntaba porque quizá estaba, se me ocurría que el Colegio de Educación Infantil y Primaria, Cortes de Cádiz, ¿no?
El nuestro, el Constitución.
Constitución de Cádiz.
Vaya, 1812.
Sí. 1812, pues sea un colegio mucho más poblado que el instituto al que después se puede optar, ¿no?
No, el problema básicamente es el que te comentaba al principio. El Constitución es un colegio bilingüe, entonces automáticamente nos adscriben a un instituto bilingüe, ¿vale? En este caso que es el Pedro Duque. ¿Sabes? Claro. Es automático, no hay problema. O sea, si tú quieres seguir en la línea del bilingüe, no tienes problema de plaza. Lo que pasa es que aquellos que no queremos continuar, que no queremos continuar con la educación
bilingüe... Y no solo nosotros, Vero, es nuestros hijos. O sea, mi hija no quiere un bilingüe, o sea, me lo ha dicho, y está sufriendo. Y todos los días me dice, mamá, ¿habéis conseguido algo? Porque no quiere ir a un bilingüe.
¿Y entonces, por qué?
Porque ella se niega, porque no entiende bien la materia, es mucha materia, a lo mejor en tema de sociales no pueden dar tanta materia en inglés, o sea, es imposible, y ella quiere entenderlo porque se bloquea con el inglés. Entonces el inglés le lleva bien, lo lleva bastante bien, pero no quiere, ella quiere una clase normal y corriente en español, que luego dé su materia en inglés. Y así, y es su decisión. Entonces yo la respeto y yo iba centrada en un instituto que ella misma lo vio, le gustó y valoró y lo quiso. O sea,
pues
es que...
algunos padres están muy obsesionados con el aprendizaje de una segunda, tercera o cuarta lengua.
Sí,
y,
sí.
Y en ese sentido, bueno, algunos dirán, pero qué pena.
Sí.
O es que el bilingüismo... no funciona como tal bilingüismo.
Exacto, no funciona, yo pienso, como tal bilingüismo. Yo sí. Personalmente no me gusta tampoco. Entonces, no lo veo. Demasiada materia a darla en inglés, imposible. Imposible.
Y o sea, en tu caso... Ah, perdona, sí, perdona, sí, sí. Cari.
Sí. No, que me refiero, que no puedes dar, te hablan de la historia, es imposible que entiendas la historia en inglés, por mucho que te hablen, toda entera no puedes, o sea, los conceptos que vas a coger van a ser muy pequeños, incluso yo he tenido que poner a mi hija una profesora particular para que ella pudiera entender esos conceptos en inglés, entonces es complicado.
¿Y desde cuándo venía estudiando tu hija inglés?
Desde que entró.
Desde que entró primero.
Claro, claro. Sí, desde infantil, prácticamente, claro. Ya desde primero de infantil, los colegios bilingües desde primero de infantil son bilingües.
O sea que claro. Si entramos con 3 años hasta los 9, 10, o bueno, 10.
O los 12.
Sí, que es además una época muy receptiva, no han servido para nada en algunos alumnos, ¿no?
Hombre, no es que no haya servido para nada, sí ha servido, lógicamente, pero ya llega un momento, sobre todo con 11, 12 años, que las materias, como decía Cari, la historia, hay que darla, los niños lo entienden mejor si se lo explicas en castellano, que no en inglés. Primero porque el vocabulario castellano es mucho más rico que tú le puedes proporcionar que no en inglés. Es muy complicado el explicar una línea temporal en inglés y que entiendan los reyes católicos desde que llegaron y conquistaron. Es muy complicado. Si ya es complicado que adquieran esos conocimientos, imagínate que los hagan en inglés. Es que al final es cultura general. Es cultura general. Y no les estamos dando cultura general. Pero cuidado, ojo, que todo es muy respetable, que esto es una opinión personal. Y yo llevo a mi hijo a un colegio bilingüe hasta ahora, o sea, hasta los 11 años, pero claro, ya está, ya no quiero más. No quiero, sí, sí. Porque ya son niños de 12, 13 años, la educación es otra cosa ya, y ya está, hasta aquí.
Puede ser que se produzca rechazo precisamente porque después de tanto tiempo repitiendo, me refiero contenidos, esforzándose en un proyecto que, vamos a decirlo claramente, se está analizando. Se está viendo que no funciona. Entonces, los niños, las niñas, los jóvenes, en este, las jóvenes en este caso, parece que saben mejor qué es lo que quieren, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Efectivamente, ¿no? Así es.
Bueno, estoy echando un vistazo a reseñas sobre este instituto y tienen muy buena fama. Parece en Erasmus, en ciclos superiores, hay muchas reseñas que hablan muy bien de IES Pablo Neruda, que está en la calle del Maestro 31 de Leganés. Y a ver, ¿alguna esperanza? Agitarlo en medios, los medios de
desesperadas.
Las radios que entran dentro de las radios comunitarias.
Sí, sí, bueno, hemos tenido, nos han acogido varios medios de comunicación, por lo menos nos han escuchado, nos han dado esa posibilidad, esa voz que es difícil y que siempre es bien agradecida a vosotros en este caso igual. Y bueno, esperanza, pues no lo sé, la verdad. Ojalá y se considere por lo menos que existe una voluntad de muchas familias y que lo único que queremos es que se respete esa voluntad. Uh-huh. O sea, que eso que dicen de la libertad, pues que sea respetada de verdad. Y ya no solamente por nosotros, por este curso, sino por cursos y por futuros. Que de verdad uh-huh. se considere el deseo de las familias, pero que sea real, y que sea efectivo. No que sea mero publicidad y que sea publicitario, no. Queremos que sea efectivo y que se vea reflejado en la realidad.
Al menos cuando hay medios. Dado
claro,
que
efectivamente.
Hay infraestructura, hay voluntad del centro y bueno, evidentemente, del alumnado y de las familias.
Así
exacto. ¿Estáis en contacto con el AMPA o todavía al no haber entrado en el centro aún no conocéis la dinámica?
Sí, sí, se ha puesto, estamos ahí en contacto y por ejemplo estamos haciendo ahora estamos llevando a cabo una acción de recogida de firmas uh-huh. y desde el propio AMPA del ISS nos están ayudando también a recoger firmas.
¿Es en papel o a través de
en papel.
De las plataformas que hay de...?
No, las estamos haciendo en papel porque queremos presentarlas ante la Dirección de Edad Territorial para que vea de manera efectiva cómo las familias quieren y quieren que su voluntad se respete, básicamente.
De hecho, esas visitas que a veces hay que hacer a las direcciones de área territorial suelen ser bastante más eficaces cuando van con ese respaldo, porque bueno, pues la mala publicidad a veces también les remueve y dicen, pero estos qué querían, ¿no? Así que vamos a ver si ojalá esto lo consigáis, el curso está ahí. Y yo entiendo la desesperanza porque tengo que reconocer que también lo viví con mi hijo un año cuando iba a matricularse. Decidieron que no había plazas y que cerraban un aula. Entonces, pues nada, fuimos a la comisión de escolarización y creo que les abrumamos un poco. Sí que abrieron el aula, pero ha cambiado el sistema, ahora no es tan fácil ese acceso y es todo un poco más oculto. Hay que reconocer que la era en la que se vanaglorian de la transparencia, esta se está convirtiendo en algo más opaco y más contrario a lo que es la voluntad de quienes constituyen la verdadera familia de la comunidad educativa.
Así es,
sí.
Pues bueno, para lo que queráis, aquí están las radios comunitarias, los micrófonos de Radio FAPA y por supuesto toda la suerte del mundo, ya nos contaréis.
Sí, muchas gracias a vosotros, a la FAPA que nos está apoyando y está con nosotros acompañándonos y abriéndonos canales y orientándonos y la verdad es que estamos muy agradecidas por todo lo que nos estáis ayudando.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues Cari Moreno, próxima madre de Lampa, de Pablo Neruda, y Verónica de la Llave, que también estaréis ahí, porque evidentemente cuando uno se encuentra con problemas, se encuentra en el asociacionismo pues una fórmula imprescindible.
Así es,
sí.
Muchas gracias por vuestra participación. Que tengáis muy buen verano diciendo qué bien, esto se ha solucionado.
Ojalá.
Claro, es que vienen muchos años después.
Sí, exacto.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias. Muchas gracias.
Bueno, ahora, según nos despedimos, entra Miguel Navarro de nuevo en el programa y además un chico, Gabriel. Bueno, os he despedido, vamos a hablar con Miguel. ¿Qué ha pasado con la sección esta? Te has salido y ya la hemos perdido.
Es que, claro, como antes habíamos, como antes he entrado más tarde, pues digo, bueno, pues para recuperar ese tiempo perdido, voy a volver a entrar. Y entonces me he encontrado aquí contigo, pero he dicho, bueno, tú y yo solos, pues tendré que traer a alguien. Y por el camino me he encontrado a Gabriel López de la Zarza, que ya está aquí con nosotros, y he dicho, bueno, pues voy a traerle, y aquí está. ¿Qué tal, Gabriel?
Pues bien.
Sí. Oye, Gabriel, tenemos muy poquito tiempo, estábamos ya al final. Cuéntanos, ¿tú eres alumno o no eres alumno del Pablo Neruda de Leganés? ¿En qué situación estás? ¿Qué querías contarnos?
A ver, yo, el año que... Bueno, sí, este año, en septiembre, paso al instituto. Y yo quería ir al Pablo Neruda. Y no me dieron la plaza. Y entonces me dieron el instituto que puse como cuarta opción. Uh-huh. Y no estoy satisfecho con eso.
Y querías dejar claro tu indignación porque no te han escuchado, ¿no?
Sí, porque la libre elección es que a ti te dejen ir al centro que tú quieres. Y yo no voy a ir al centro que yo quiera. La libre elección sería que tú pides la plaza y te den la plaza. Que abran una línea para que tú puedas entrar. Eso es la libre elección. No que te dejen ir a un instituto al que tú no quieres ir.
¿Y tú por qué quieres elegir el Pablo Neruda? ¿Qué tiene para ti de importante?
¿Qué le diferencia?
Hombre, para mí el Pablo Neruda me parece mejor instituto...
¿Van tus amigos?
Van mis amigos.
Uh-huh. ¿Tienes algún conocido ya allí en el instituto, verdad? ¿Y te pillan cerca de casa?
No mucho, pero... Uh-huh. Es al instituto al que yo quería ir porque va a ir un amigo mío.
Claro, es importante eso.
Sí. Y porque no bilingüe. Y a mí yo no quiero aprender en un instituto bilingüe. Uh-huh. Y luego yo voy a tener que ir a un instituto bilingüe, que es a lo que no quiero ir.
Tú has hecho la primaria en un colegio bilingüe.
Bilingüe, sí.
¿Satisfecho o no con el bilingüismo?
No me gusta.
Estaba claro. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte, porque son muchas familias, muchos chavales, chicas y chicos como tú, los que comienzan una nueva etapa muy importante de su vida, muy esperanzadora, y que tiene que entrar con buen pie. Muchas gracias por haber participado, Gabriel.
Gracias, Gabriel.
Gracias a ti.
Muy bien. Bueno, pues un abrazo y esperemos tener noticias buenas tuyas en las próximas semanas, que ya está todo resuelto.
Yo también lo espero.
Muy bien. Un abrazo.
Un abrazo, Gabriel. Adiós.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.